Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Hola, muy buenos días. Soy Eleonora Badilla Sachs y tengo el placer de acompañarles esta mañana de sábado. Durante la próxima media hora de nuestra radio revista Lenguajeos, tendremos la compañía de Alexandra Martínez Porras, docente de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica. Alexandra es doctora en Ciencias de la Computación por la Universidad de Florida en Estados Unidos. Ella formó parte del grupo de profes que viajaron a Harvard el año pasado en la pasantía de la Vicerrectoría de Docencia. Y como todos los demás integrantes de esta tropa, ella ha realizado modificaciones sustanciales en sus cursos. Una de las reformas es su diario de aprendizaje reflexivo. ¿Qué es? ¿Cómo lo han tomado sus estudiantes? Puede ser una metodología muy útil para su curso. Quédese con nosotras y tome nota. Ya venimos con nuestra invitada.
Capacitación, acompañamiento, uso de tecnologías para la enseñanza. Para esto y más, la Vicerrectoría de Docencia le apoya en sus labores con METICS. Llámenos al 2511-4846 o 2511-4847 o visítenos en la web portafoliovirtual.ucr.ac.cr. METICS. Apoyamos su docencia con tecnologías.
Esta mañana tenemos para lenguajear con nosotros a Alexandra Martínez Porras, quien es profesora de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Alexandra. Gracias por aceptar venir a conversar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Quisiera hablar un poquito, Alexandra, sobre, en primer lugar, ¿cómo fue esa experiencia en Harvard? Uh-huh. ¿Qué aprendiste? Y luego un poquito de qué estás aplicando aquí en tus cursos.
En cuanto a la experiencia vivida en la pasantía en Harvard, fue una experiencia maravillosa. Realmente yo siento que me abrió los ojos totalmente a lo que era formas de enseñar, nuevas pedagogías. A pesar de que yo ya había llevado el curso de docencia universitaria y había aprendido un montón ahí, el hecho de tener, pues estar frente a charlistas de tanto renombre y con tanto conocimiento, definitivamente es una experiencia inigualable. Por ejemplo, puedo rescatar en este momento al señor Kenneth Bain, que me inspiró muchísimo y de hecho fue una de las primeras charlas que tuvimos. Me recuerdo que habló sobre el asunto de las preguntas, la importancia de iniciar una clase con preguntas y de siempre estar pues inspirando a los estudiantes de que se pregunten, se cuestionen y no solamente sean receptores pasivos de la información. En este momento, el semestre que acaba de concluir, tuve a mi cargo dos cursos, uno de pregrado, que era bases de datos 1, en la Escuela de Computación, y uno de maestría, que se llamaba pruebas de software. Parte de las innovaciones, digamos, producto de mi viaje a Harvard, fueron primero la implementación de un diario de aprendizaje. Ese diario es como una especie, digamos, de actividad reflexiva que mis estudiantes de maestría realizan, y ellos lo hacen más o menos entre cada 2 o 3 semanas lo estaban realizando. Este diario es en línea y es privado entre el estudiante y el profesor. La retroalimentación que tuve hasta el momento fue positiva, a ellos les gustó. Obviamente no deja de haber alguna resistencia en algunos de ellos porque es la primera vez que lo hacían. Pero los resultados desde mi punto de vista fueron bastante, bastante buenos. Es decir, ellos realmente pusieron su esfuerzo en tratar de reflexionar sobre lo que estaban aprendiendo, sobre lo que no habían entendido, sobre las actividades en clase que les gustaban, las que les parecían adecuadas, las que no. Fue muy enriquecedor para mí porque fue la primera vez que lo utilicé. Entonces,
una pregunta. Entonces, ellos cada 2 semanas tenían que ir escribiendo qué aprendieron, qué les gustó, qué dudas tenían. Y exacto, te lo mandaban. Bueno, estaba en línea, estaba y vos línea, tenías acceso a...
Correcto.
Y vos podías darles retroalimentación a ellos, a su propio diario.
En general, la retroalimentación era en 2 formas. Dependiendo del software que utilizaran, el software para el blog, algunos permitían que yo editara propia entrada, otros no. Entonces, en los que podía yo editar una entrada, pues les hacía el feedback ahí mismo, les ponía mis comentarios. Y los que no, entonces se los mandaba vía email. Este semestre tuvimos algunos problemas con la plataforma Mural, que es la que siempre usamos. Entonces, se los mandaba vía email. Entonces, mi retroalimentación era sobre todo de que explicaran un poco más tal aspecto educativo, tal vez habíamos visto 5 temas a lo largo de las 2 semanas y solo habían hablado sobre uno. Entonces la retroalimentación era, bueno, ¿y qué aprendiste de los otros 4? En realidad nunca fue si me gustó o no me gustó, uh-huh, o si estaba mal o bueno técnicamente, sino cómo iba viendo que ellos iban reflexionando y pudiendo clarificar sobre ese proceso de aprendizaje.
O sea, no había una evaluación del diario, sino era más bien un tipo de comunicación y conversación.
Exacto.
Y de uno a uno, ¿verdad?
Correcto.
La profesora, uh-huh, y los estudiantes.
Correcto. Sí había una nota asociada, porque de otra forma es muy difícil que los estudiantes lo hagan si no hay un porcentaje de nota relevante, pero se les calificaba en base al esfuerzo. Es decir, si yo veía que escribían 2 líneas, pues eso, no pusieron mucho esfuerzo en reflexionar.
En cuanto al contenido, porque el contenido, exacto, era más qué dudas tenían o qué habían aprendido.
Correcto. Ajá. Muchas veces tenían, por ejemplo, ideas erróneas sobre lo aprendido, qué sé yo, confundían conceptos de verificación y validación. Pero eso no se les calificaba. Lo que se les calificaba era qué tanto esfuerzo habían puesto en reflexionar, en realmente sentarse y escribir 3 párrafos sobre lo que habían aprendido. Fue también un reto a nivel de evaluación, porque típicamente uno pues tiende a calificar malo o bueno técnicamente, pero fue una experiencia muy interesante. Creo que lo voy a seguir manteniendo siempre y cuando tenga poquitos estudiantes, ¿verdad? Porque es bastante pesado del lado del profesor tener que sentarse, digamos, cada 2 o 3 semanas y leerse un blog de... A veces eran blogs muy largos. Realmente eso fue una de las cosas que me llamó la atención, que ellos se inspiraban y me escribían, qué sé yo, tal vez 5 o 6 párrafos.
¿Te servía, por ejemplo, estos insumos que te enviaban los estudiantes como para planear la clase siguiente de algo que vos pudieras notar, bueno, en general no entendieron, uh-huh, y todos tienen la misma duda, o debería reforzar tal cosa, o esto ya lo saben, digamos, de qué manera, uh-huh, te ayudaba con la preparación de la siguiente clase?
La forma como yo traté el diario, puede ser que tal vez no sea la mejor del mundo, porque de nuevo fue la primera vez que lo implementé, en realidad el diario era una cuestión más a posteriori, es decir, lo que a mí me ayudaba realmente a ver sus dudas en el momento y a que yo pudiera preparar mi clase con base de eso era una cuestión que yo llamé comprobaciones de lectura en línea. Entonces esas eran asignaciones de lectura que yo les dejaba antes de la clase. Ellos tenían que leer todo el material antes de la clase, hacer su mejor esfuerzo por entenderlo, y a través de estas tareas cortas que también eran en línea, ellos me enviaban, digamos, el día antes, la noche anterior o 2 días antes, me enviaban eso, digamos, en línea. Yo lo veía y entonces con base en esas dudas que ellos escribían ahí sí yo preparaba mi clase. Si yo veía que todo el mundo estaba muy perdido en un tema, entonces ese era el tema al que le daba énfasis en la clase. Sin embargo, el diario más bien yo lo utilicé como para, digamos, después de 2 semanas o 3 semanas de trabajo, ver qué habían entendido. Que si yo estaba cubriendo un tema macro y había visto diferentes subtemas, ¿qué de todo eso les había quedado? Entonces, más bien fue, yo lo sentí, digamos, como una retroalimentación para mí para futuras implementaciones del curso, porque de nuevo era la primera vez que daba este curso también. Fui a la charla con el doctor Eric Mazur.
¿Cuando estuvo él aquí en la Universidad de Costa Rica?
Cuando estuvo acá, que fue la charla que realmente me emocionó a empezar a cambiar ciertas cosas didácticas. Cuando fui a su charla, él habló de peer instruction, ¿verdad? Que es instrucción entre pares.
Entre pares.
Y entonces él hablaba de las famosas lecturas previas a la clase y la forma como él comprobaba que realmente estuvieran haciendo la lectura. Y entonces yo me emocioné mucho y dije, voy a intentarlo porque suena como una idea interesante. Entonces, cuando fui a la pasantía de Harvard, yo pregunté cuál era el tipo de preguntas más apropiadas si uno quería desarrollar ese tipo de técnicas como la del doctor Mazur. Entonces me dijeron que tenía que hacer unas preguntas totalmente abiertas, de manera que no se pudieran copiar. Y yo dije, bueno, eso es más difícil de calificar. Entonces, bueno, la historia es que yo dije, no, tengo que hacerlo porque yo creo en que esto es importante y es necesario y a los estudiantes realmente les gustaba. Entonces, así lo hice el semestre anterior. Lo hice con preguntas totalmente abiertas de desarrollo y que ya no fuera, que ellos no pudieran tan fácilmente ir al libro y buscar la respuesta, sino que tuvieran que pensar que era lo más importante realmente del proceso. Entonces, con esta técnica yo ahora les dejo desde el inicio del curso, les doy en la carta al estudiante todas las lecturas. Ellos desde el inicio lo saben, así que si se lo quieren leer la primera semana lo pueden hacer. Entonces más o menos cada semana y media, les dejo una lectura asignada y ellos los tienen que leer antes de clase. De nuevo me la envían en línea el día anterior. La comprobación de lectura consiste en 3 partes. 2 son preguntas técnicas, es decir, preguntas donde se les evalúa su conocimiento técnico en el tema. Y de nuevo, no son calificadas demasiado de forma estricta, porque es la primera vez que ellos se enfrentan a la materia y se están enfrentando solos. Entonces no se les puede pedir que tengan un conocimiento del 100%. Sin embargo, sí comprueba que realmente hayan leído la materia. Y la tercera pregunta, la más importante, porque es donde ellos pueden poner todas sus dudas, todo lo que no entendieron o lo que está totalmente confuso para ellos. Y eso es lo que yo uso para preparar la clase. Y este semestre tuve la dicha de poder utilizar técnica de peer instruction. Pero sobre todo al inicio, sí lo logré hacer. Entonces mis filminas ya no eran filminas magistrales con contenido, sino que eran filminas con preguntas y ejercicios. Entonces los ponía en clase a que trataran de resolverlos. Primeramente que lo resolvieran un minuto solos. Luego les daba más o menos entre 2 y 3 minutos para discusión en pareja. Y luego entonces lo abordábamos en, digamos, plenario.
Contanos un poquitito, Alexandra, en general, ¿cuál ha sido la reacción?
Yo estoy sumamente contenta porque, a pesar de que, como le dije inicialmente, hay siempre algún tipo de freno o de
resistencia.
Son pocos y al final de cuentas esos terminan contentos, terminan agradecidos incluso. Las nuevas generaciones de estudiantes ya no son como era uno antes, ¿verdad? Que uno se acostumbró a esa forma pasiva de recibir el conocimiento. Yo creo que ellos ya están buscando algo diferente. Ellos, cuando ven un profesor, digamos, tradicional o formado a la antigua, que nada más llega con sus filminas, se expone y se va, ellos eso les parece sumamente aburrido. Ellos necesitan algo diferente. Y cuando encuentran un profesor que los escucha, que incluso yo, por ejemplo, les pido siempre a ellos retroalimentación. Y no solo, digamos, en forma de una encuesta al final, como siempre lo hago, sino que les pido constantemente, si ustedes algo no les parece, o si ustedes creen que algo se puede mejorar dentro del mismo semestre, díganme. O sea, qué sé yo, si en las 2 primeras semanas de clase a ustedes les parece que tal cosa no está yendo bien, díganme, lo podemos arreglar, es el momento para arreglarlo. Entonces, yo siempre soy muy abierta al diálogo y a la recepción de comentarios. Entonces, eso a ellos les encanta porque ellos sienten que realmente se les está oyendo y sienten que es una forma nueva de enseñar. Y bueno, yo lo veo, digamos, en las encuestas que siempre salgo, gracias a Dios, muy bien calificada y no solo yo como profesora, sino el curso y la metodología, porque siempre les pregunto las 3 cosas separadas y siempre todos salen bastante bien.
Esa es una autoevaluación que te haces vos misma, no son las evaluaciones que hace la U.
Correcto. Bueno, yo veo ambos datos. En mi escuela, todos los semestres se pasa una encuesta a nivel de escuela, que es larguísima y en la cual también, digamos, hay cosas que se traslapan, se les pregunta sobre el profesor, sobre el curso, la metodología, pero yo siempre hago una propia, porque a mí me gusta saber sobre cosas que yo implemento y que yo sé que no son genéricas. Yo me baso más en esos datos. Pues hay comentarios que realmente lo llenan uno mucho de satisfacción.
No compartinos, sé si, uno.
Comparto uno.
Sí.
Que aquí dice uno y leo literalmente. Alexandra Martínez, muy buena profesora. Desearíamos que la didáctica de esta profesora se propagara por la EXI, que es nuestra escuela. Con la profesora uno aprende y le gusta la metodología. A la profe, usted es excelente profesora. Siga así, profe. Fue un placer ser su estudiante. Me gustaría recibir muchos más cursos con usted. Siento que me costó a ratos, pero entendí las cosas y la dinámica de la lectura me gustó mucho.
Excelente que el estudiantado, que a fin de cuentas es nuestra razón de ser, de estén satisfechos y que estemos haciendo cosas para promover no solo su aprendizaje, que es muy importante, de técnica, uh-huh, ¿verdad?, sino también que aprendan de una manera en que se sientan a gusto. Y quisiera también hacer énfasis en que vos misma te haces una autoevaluación. Creo que es importante, uh-huh, que los profes nos hagamos una autoevaluación, además de otras evaluaciones que nos hacen también. Uh-huh. Alexandra, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te agradezco tanto que hayas venido y te deseo muchísimos éxitos.
Muchas gracias.
Y en algún momento recibimos alguna solicitud de otros profes que quisieran que compartas con ellos tus, claro, ideas, entonces te estaríamos contactando.
Con muchísimo gusto.
Muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
Ismael Serrano, cantautor español del género canción protesta o canción de autor, es un artista ligado a movimientos solidarios como la causa de las Madres de la Plaza de Mayo o de acciones en contra del racismo y la xenofobia. Su éxito cruzó el Atlántico y sus letras inteligentes le han valido el cariño de toda Latinoamérica. Ha compartido el escenario con Silvio Rodríguez, con quien cantó frente a 100.000 personas en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. También ha hecho dueto con Paco Ibáñez, con Luis Pastor, con Pablo Guerrero, con León Gieco y con la ya fallecida Mercedes Sosa, con quien grabó Zamba del Emigrante. A continuación, vamos a escuchar Somos, de su octava producción, titulada Un Lugar Soñado, grabada en directo en dos actuaciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires en junio del 2008. Somos es una canción que motiva, que habla de la utopía y que de otro mundo es posible.
Somos los niños burbuja del fin de la historia, X en ecuaciones, soñando con contratos fijos, con libélulas que anhelan dulces besos que se esconden tras el brillo de las barras de aquel bar donde te amé, isla de resistencia, tallando en cubitos de hielo futuro y promesas. Y mientras dos ultracuerpos subidos a estrados recitan sermones, hay quien nos dice que no es tiempo para hablar de la utopía ni de revoluciones, que es un anacronismo cantar a la trova, nombrar a Guevara. Y mientras golpean tu fe y tu futuro en su fragua, y en estos días el que escribe, consciente del privilegio de nacer en esta orilla, cree que aún este será el tiempo del ángel temeroso que suspira a todo que gira en solitario, alienígena nacido en esta tierra, el sueño sublime, en fin, del hombre y la mujer que buscan otro mundo posible, otro mundo posible. Y mientras tanto los santos de causas perdidas discuten verdades, armados con su piolet se confunden de enemigo, mientras en la calle un rumor de alas batiendo exige su voz, una voz diferente, meciendo en la red utopías, pregunta y disiente. Y en estos días el que escribe, consciente del privilegio de habitar en esta orilla, Cree que aún este será el tiempo de la hada temerosa que suspira. Luciérnaga abandonando el letargo y Ícaro escapando de una isla del sueño sublime, en fin, del hombre y la mujer que buscan otro mundo posible, yeah. Otro mundo posible,
yeah. Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
Tanto la Ley 7456 como el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica apoyan a la víctima de acoso sexual. Si necesita información o ayuda, puede comunicarse a la Comisión Institucional al 2511-4898. Carmen Cubero, coordinadora, sistematiza los mecanismos y procedimientos existentes.
La universidad tiene una política de cero tolerancia al hostigamiento sexual, que se ha hecho manifiesta en múltiples acciones que ha hecho la institución para que realmente todas las personas, porque esto es muy importante, la universidad tiene una instancia única que es la comisión y que promueva que todas las personas que tenemos alguna relación con la universidad, particularmente el sector estudiantil, el sector administrativo, el docente, pero también aquellas personas que reciben servicio de la institución, como los trabajos comunales, los cursos de extensión docente, las etapas básicas. ¿Qué es el hostigamiento sexual? Es una pregunta casi obligada. En realidad es toda conducta recibida directamente con contenidos de naturaleza sexual, que pueden ser hechos en forma escrita, que pueden ser hechos en forma verbal, que pueden ser hechos en forma no verbal, física o simbólica también. Pero aquí viene la parte más importante, que es indeseada por quien la recibe. O sea, la persona que está recibiendo esas manifestaciones no desea recibirlas y que provoque entonces un perjuicio. Y aquí entramos a un asunto importante. El hostigamiento sexual es un trastorno en el ejercicio del poder. No es un trastorno de naturaleza sexual. Ese trastorno del ejercicio del poder se manifiesta en el contenido de la sexualidad, pero en realidad lo que se da ahí es siempre una relación de poder, y esa relación de poder no es necesariamente jerárquica, o sea, no es de un superior a un subalterno, sino que también se puede dar entre pares. Cuando yo descubro que la otra persona es vulnerable, ahora, nosotros recibimos la denuncia en la comisión. Entonces aquí hay dos acciones que se hacen de inmediato. Una, que es pasarlo a la comisión, y la otra es informar a quien denuncia el apoyo psicológico y legal que puede, hay gente que lo usa y gente que no, que puede utilizar en el proceso. Esto es el equipo interdisciplinario. ¿Qué hace el equipo interdisciplinario? Desde el punto de vista psicológico, la apoya, revisa, le da contención, la fortalece desde el punto de vista psicológico. Y desde el punto legal, prepara el proceso de instrucción. Cualquiera de estas personas la puede acompañar en las comparecencias, no solo el abogado. ¿Qué hace la comisión? Lo estudia y considera, aquí hay dos acciones, si procede, nombra a una comisión instructora, que es la responsable de hacer todo el proceso de instrucción, escuchar a todas las partes, escuchar los testigos, etc. Esa comisión emite un informe. Ese informe lleva tres partes. Una primera parte es los hechos probados. Una segunda, los hechos no probados. Y aquí hay conclusión y recomendación de sanción si procede. Este informe lo pasa a la comisión institucional. La comisión, una vez que lo recibe, sin hacerle ningún cambio ni nada, lo tramita ante las instancias correspondientes. ¿Cuáles son esas instancias? El jefe superior, porque solo ellos pueden aplicar esa sanción. Digamos, una amonestación verbal, una amonestación escrita, una suspensión por 8 días o despido.
La semana que viene tendremos con nosotros a Lorena Kikut Valverde, jefa de la sección técnica de evaluación académica del Centro de Evaluación Académica de la UCR. Si ustedes quieren saber cómo se evalúa al profesorado y cuál es el impacto de los resultados y también innovaciones en la metodología que Lorena ha implementado, le esperamos el otro sábado a las 9 de la mañana. Le envío mi más sincero agradecimiento a la Vicerrectoría de Docencia, especialmente a la doctora Livia Herrero Uribe, vicerrectora, al Sistema Radiofónico de la UCR, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Armando Duarte, que nos apoya en la edición de Lenguajeos, y a Bárbara Ocampo, la productora. Y finalmente, pero no menos importante, a Federico Miranda y su proyecto Baula, producción musical que utilizamos en este programa. Estuvo con ustedes Eleonora Badilla Sacks. Nos escuchamos de hoy en 8.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.